No andéis como los que andan en la vanidad de su mente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andad en el camino de la vida. Y ahora, el camino de la vida presenta el tema de hoy por Cornelio Rivera.
Cuando alguien dice, te juro que así es, mis sospechas de que así no es se multiplican. Pues la persona que tiene que jurar para convencerte de la realidad de algo es porque no es persona de palabra. Tiene que jurar para inyectar credibilidad en lo que dice y en su persona. Credibilidad que, en base a lo que ha demostrado con su manera de ser, no es algo en lo que se pueda confiar. Quizás mi aversión a los juramentos se basa en la facilidad con que se miente en nuestra cultura hispana. Tantas veces nos han prometido, nos han asegurado y jurado algo que termina siendo falso, que se hace muy difícil creer en esas aseveraciones. Pero esto se debe a que hemos hecho del juramento algo trivial. Hemos echado a perder su significado original. Hemos hecho del juramento una cobertura para aparentar veracidad cuando no es lo cierto. Lastimosamente, aún los que son llamados a testificar en una corte y son juramentados acerca de la veracidad de su testimonio, hacen burla de esa juramentación. Aunque con el pasar del tiempo el significado del juramento se ha deteriorado, el hombre siempre ha tenido ese problema de mentir, aún bajo juramento. Fue por eso que Jesucristo tuvo que decir en cierta ocasión, «No juréis en ninguna manera, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no». En otras palabras, según Jesucristo, a causa de la propensidad humana a la mentira, lo ideal es no tener que jurar, sino dejar que sea tu carácter veraz y confiable lo que inspira confianza en lo que dices. Sin embargo, el juramento originalmente se instituyó como un vehículo para seriamente corroborar e impresionar en la mente de quien escucha ese juramento la verdad de lo que se dice. Y cuando se invocaba el nombre de Dios en un juramento, era como para que Él fuese el testigo de que lo dicho así era. Hay veces que Dios hace juramentos. Aunque su carácter es definitivamente veraz, Él jura porque los que escuchan sus palabras no todo el tiempo están listos para creer y tomar en serio lo que Él promete. Jura no porque su palabra pueda ser incierta, sino que jura para el beneficio del hombre, para que sepamos, para que creamos, para que no dudemos de que Él hará lo que dice que hará. A Israel, Dios juró por medio del profeta Amós diciendo, «Entregaré al enemigo la ciudad de Samaria y cuanto hay en ella». Israel necesitaba despertar de su despreocupada e incrédula actitud y entender la seriedad de lo que Dios estaba diciéndoles. Dios usa el juramento para tratar de convencer a los que muestran incredulidad y dirige sus promesas a quienes ya creen en Él y confían en su veracidad. ¿Tendrá Dios que hacerte un juramento acerca de lo que Él hará en el futuro o has tú puesto ya tu confianza en sus promesas? Dice Amós que Jehová el Señor juró por sí mismo. No hay nadie más grande que Dios a quien se pueda apelar para garantizar veracidad. Jurar por alguien significa que la palabra de ese alguien está en juego. Equivale a una firma personal indicando ser testigo de que el juramento es la verdad. Dios es su propio testigo. Él quiso que Israel supiera y reconociera la seriedad de lo que les estaba prometiendo. Porque ese juramento era para mal y no para bien, Él quiso que Israel despertara de su despreocupada actitud y que entendiera la gravedad del anuncio divino. Dios les explica así su sentir. «Abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella». Israel se conducía con orgullo y jactancia que le impedía reconocer lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Ellos le habían rechazado y ahora él rechaza y desprecia la actitud del pueblo. Ese rechazo se manifestaría en juicio, dice Dios, y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos pronunciar el nombre de Jehová. la mortandad sería tan grande que los pocos que quedaren, no pudiendo enterrar tantos muertos, recurren a la incineración. Y esos pocos que quedan reconocerán la veracidad de Yahweh en juicio y por temor evitarán aún pronunciar su nombre. La severidad de ese juicio se explica en las palabras: porque he aquí, Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor. He aquí, dice Jehová, yo levantaré sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. El juramento era contra todo Israel. Toda casa, grande o pequeña, ostentosa o humilde, estaría sujeta a los destrozos y daños de una guerra. Y todo el territorio, desde el extremo norte hasta el extremo sur, sería invadido sin que el pueblo israelita pudiese escapar de un lugar a otro. Israel, en su incredulidad, insensatamente pensó que podía impunemente ir en contra de las estipulaciones de Dios e ignorar lo que Él les había indicado en su pacto o alianza. Para enfatizar y hacerles ver esa insensatez, Dios les pregunta: ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? La lógica respuesta es no. Nadie en sus cinco sentidos mete un caballo a correr entre las rocas sin destrozar sus cascos. Ningún campesino mete sus bueyes a esa clase de terreno y espera que puedan alar el arado o que el terreno se aliste para la siembra. Tratar de hacerlo es insensatez. Sin embargo, Israel actuaba así, por lo que Dios les pregunta: ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Ignorando el sentido de justicia y falsamente confiando en sí mismos, hizo a Israel tan insensato en su proceder como quien destroza a un caballo y quien supone que la fuerza de los bueyes puede arar en las rocas. Israel le dio vuelta a las cosas, convirtiendo el beneficio de la justicia en daño para muchos y amargándoles la vida. Pero su satisfacción y alegría en lo que hacían sería como nada. Pronto, cualquier satisfacción que tuvieran, Dios la traería a su fin. Esto Dios lo había prometido y para el incrédulo corazón del pueblo, más que prometido, Él lo juró y lo realizó al hacer que los asirios y los babilonios destruyeran Samaria y Jerusalén. Jesucristo en muchas ocasiones dijo: de cierto te digo». Con esto deseaba impresionar en las mentes y corazones de los que le escuchaban la veracidad de sus palabras o la certeza con que se realizaría lo que él anunciaba. Dice él: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Esto equivale a un juramento, una aseveración inequívoca de la verdad de que quien desea ver y ser parte del reino de Dios es necesario atravesar por un nacimiento adicional al experimentado físicamente, es decir, un nacimiento espiritual. También dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La seguridad es que oír y creer es lo que produce vida eterna y a la vez libra de condenación y muerte. Así también todas las promesas y eventos que Dios ha pronosticado para el futuro. El que siglos hayan pasado sin que estas cosas no se hayan realizado da lugar a que muchos duden de su veracidad. Ese sentir ya existía en el primer siglo de nuestra era, apenas unos pocos años después de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El apóstol Pedro tuvo que asegurarles de esa veracidad escribiendo en su segunda carta: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Las palabras, las promesas y los juramentos de Dios son inviolables y seguros. Y Él quiere darte la oportunidad para que antes que vengan los eventos catastróficos anunciados en la Biblia, te arrepientas y que por fe recibas a su Hijo Jesucristo como Salvador y Señor. Solo una certera convicción de la seriedad de la justicia divina puede hacer que el hombre no cometa la insensatez de ignorar los caminos de Dios para guiarse por los suyos propios. como el juramento de juicio al fin llegó a Israel y a Judá y acabó con aquellos reinos, ese puede ser el caso contigo. Recibiendo a Jesucristo, evitarás el juicio anunciado y obtendrás la promesa de salvación.
Nos dará gran satisfacción y felicidad el saber que hoy tú has comenzado a andar en el camino de la vida que Dios te ofrece. Queremos enviarte literatura absolutamente gratis.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.